¿Qué hola, gente? Bienvenidos a Rebelión, a otro episodio, continuando con nuestro devocional día 23. Mientras estamos en enero es fácil calcular el día, después va a ser más difícil, pero bueno, día 23 de enero, contentos de seguir. Vamos a poner un poquito de música. Agustín. Vamos a compartir. Perfecto. Génesis 29, del 31 al 35. Parece que está bien chiquito. Sí, está súper chiquito. ¿Por qué empezamos con Génesis? Ah, hoy cambió el orden. Ah, pero luego tenemos Génesis del 1 al 43. Bueno, es lo mismo. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Rubén. Pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Creo que desde entonces ya teníamos ideas erróneas sobre el amor, pensando que los hijos generaban mayor amor entre las parejas. Pero bueno, vamos a ver más adelante en la historia que no. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Sí, que dice el que escucha. Simeón es el que escucha. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso el nombre Leví. O adherido. O sea, como que le estaba mandando mensajes en los nombres que escogía. El primero se llama un hijo. Digamos, la traducción es un hijo. El segundo es el que escucha. Y el tercero es adherido. Concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá. Que significa alabado, y dejó de dar a luz. Primero que nada, si recuerdan las condiciones en las que Jacob se casó con Lea, fueron un poquito engañosas. Triste porque Lea termina quedando ahí atrapada en la ecuación entre su padre, el padre de Lea, y las negociaciones con Jacob. Dado que Jacob no quería a Lea en primera instancia, Lea termina siendo como parte del paquete que incluía a su hermana. Pero pues entre seres humanos no puedes jugar con paquetes, ¿sabes? Creo que estuvo fea su situación. Incluso la forma en la que se refiere a su estado es aborrecida. No dice como, ay, como no era la preferida, no era la consentida. Dice la aborrecida, estaba feo. Pero algo importante de darnos cuenta es que al parecer Dios le da mayor favor a la aborrecida. Inclusive Judá, que es el hijo de Jacob, mediante el cual viene la descendencia de Jesús, es hijo de Lea, no de Raquel, no de la guapa de bonito cuerpo. No digo que esté mal, solo estoy resaltando las características que la Biblia decía. Y de la aborrecida viene la promesa de Jesús. Creo que Jesús siempre va a escoger el camino de los no escogidos por el hombre. Si recordamos lo que decía Lucas hace unos días, dice que lo que en este mundo es valorado por el hombre es despreciado por Dios. Y vaya que los hombres apreciamos la belleza de las mujeres. No digo que Dios aborrezca la belleza de las mujeres, pero pues ustedes me entienden, ¿no? O sea, no es lo prioritario, seguramente para Dios no es la prioridad. Tal que los planes de Dios se desenvuelven con la esposa aborrecida y con la esposa no tan guapa y quizá no tan acuerpada que menciona la Biblia. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, un clásico, y dijo Jacob: dame hijos o si no me muero. Drama. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel, un clásico también, y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Bilha por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Sí recuerdan la última vez que pasó esto? La última vez que pasó esto no terminó bien la historia. Bilha concibió y dio a luz a un hijo, a Jacob. Raquel dijo: Dios me ha vindicado. Yo creo que se estaba dando palmaditas a sí misma. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Pues no te dio a ti el hijo. Por tanto, le puso por nombre Dan, que significa él juzgó. Consiguió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo: con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Van 4-2 y ni siquiera son tuyos y piensas que has prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí. Pero bueno, otra cosa es que se llama mi lucha. Mi lucha. Otra cosa es que se ve que traía un pleito casado con su hermana, ¿no? O sea, para que diga: con grandes luchas, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente prevalecidos, porque había pique. Si no, pues no les interesaba. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. O sea, la otra dijo: no me voy a quedar atrás. Si tú estás jugando sucio con tus sierva, yo también puedo jugar sucio. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea dijo: cuán afortunada. Y le puso por nombre Gad, que se llama fortuna, que significa fortuna. Después Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser, o dichoso. Fue Rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea: dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: que él duerma, pues, contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Yo no sé qué piensen ustedes, pero esto se ve medio relación disfuncional, tóxica. Digo, desde que tienes dos mujeres y te llegas a sus dos siervas, pues algo no está funcionando bien, ¿verdad? Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Ándale. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. No creo que haya sido de esa manera. Y le puso por nombre Isaacar. Si se dan cuenta, uno puede sacar sus propias conclusiones sobre Dios. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. el sexto hijo a Jacob. Otra vez, Lea dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos y le puso por nombre Zabulón, que significa habitación u honor. Después dio a luz una hija, ándale, y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José. Él añade, significa, diciendo que el Señor me añada otro hijo. O sea, pidiendo uno, ya teniendo uno, ya quería el que sigue. O sea, no paraban. Prosperidad de Jacob. Y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: Despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido. Déjame ir, pues tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: Fíjame tu salario y te lo daré. Mas él le respondió: Tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Y él respondió: ¿Qué te daré? Y Jacob dijo: No me des nada. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: Muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados, y todas las cabras moteadas o manchadas, y todo lo que tenía algo de blanco, de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces, Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Y Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección al rayado y todo lo negro en el rebaño de Labán. Y puso su propio hato aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, sucedía que cada vez que los robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas en la vista del rebaño en los canales para que se aparentaran frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Pues listillo, ¿no? No sé si es efectivo el método que él utilizaba o era Dios realmente bendiciéndole, pero él lo hizo y aparentemente dio resultados. Entonces, ¿qué tan ético era? No lo sé. ¿Qué tan ético es saber que estás empujando la balanza para favorecerte en los negocios, sabiendo que hay alguien que queda en desventaja? No creo que esté bien. Tenía fama de ser vivillo, tenía fama de ser oportunista, tenía fama de ser Sí, básicamente eso. Ya lo había hecho con su hermano Esaú, se descuidó tantito y tomó lo que Jacob creía que era suyo. Y igual de Labán, se descuidó Labán tantito y este muchacho tomó ahí las riendas para poder favorecerse, ¿no? Entonces, no creo que sea lo más correcto, pero pues le salió. Creo que al final siempre este tipo de actitudes te traen algún tipo de consecuencia, algún tipo de cargo emocional, no sé. Pero lo vamos a ver adelante. La Biblia siempre muestra tanto las buenas como las malas actitudes de los hombres y al final también muestras el fin de esas acciones. Lucas, se acabó Génesis. Lucas 18, 1 al 17. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Definitivamente, por la última frase, eso está vinculado con lo que los apóstoles dijeron un poco antes, es que cómo le podían hacer para tener mayor fe, y les dijo lo de la semilla del tamaño de mostaza, y luego les dijo lo de arrancar el sicómoro y aventarlo al mar. Y de alguna manera esto tiene que ver con la respuesta, probablemente, como: ¿quieren fe? Oren. ¿Quieren fe? Tengan intimidad y pidan de manera constante. Clamen de día y de noche y Dios no tardará en responderles. Pronto les hará justicia. No obstante, quizás significa: sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea, va a pasar. Tarde o temprano va a pasar, porque cuando el Hijo del Hombre vuelva, estamos seguros que va a haber un pueblo escogido que le sea fiel. Wow. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, un clásico de los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que de este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza o se exalta a sí mismo o se alaba será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Perdón, ya es tarde para mí. Jesús y los niños. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Wow. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si Dios está hablando todavía en estos versículos del 1 al 8, sobre cómo obtener fe mediante la justicia, mediante la oración, clamen a Él de día y de noche. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero fe en Jesús, no fe en nuestras obras, no creer en nuestra propia santidad o religiosidad. Y parte de todo esto, de ser, no ser religioso, de no ser... de tener fe para amar a los demás, perdonar a los demás, es esta actitud. El saber que somos pecadores. El humillarnos delante de Dios. Independientemente de quiénes somos y qué hagamos y de nuestra condición. A sabiendas de que solo Él y solo Jesús y solo Jesús puede darnos perdón, amor y salvación. No hay nada que podamos agregar a esto. Fíjense que antes yo pensaba que Lucas era un libro sobre sanidades. Ahora pienso que es un libro sobre religiosidad, Y yo creo que para terminar esto, culmina toda esta historia sobre religiosidad, sobre fe, sobre humildad. En los niños, como la cúspide. Yo creo que este fragmento, al final de esto, no sé cómo contienen los siguientes versículos, pero al final de esto hace una culminación perfecta. ¿Quieren que les resuma cómo es esto? ¿Quieren que les resuma cómo deben ser su actitud? Como niños, tal cual. Así reciban el reino de Dios. Si no, no entrarán en él. ¡Wow! Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Ándale! En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Saben algo? Este es uno de los salmos más hermosos que hay. Hoy en la mañana estaba orando. Creo que todos pasamos crisis en algún momento, estrés por situaciones económicas, laborales. Y hoy estaba orando temprano en la mañana y le dije: Dios, quiero escucharte. Quiero que me digas que me amas. Quiero que me digas que vas a cuidar de mi economía siempre, que no nos va a faltar nada, que no le va a faltar nada a mi esposa, que no nos va a faltar alimento, que no nos va a faltar techo. Quiero que me digas que siempre me vas a proveer, que me vas a cuidar. Eso le dije en la mañana en esta misma silla. Y evidentemente Dios no me pudo decir eso. No, no bajó una voz ni un ángel que me dijera esto. Pero casualmente este es el versículo que me toca leer hoy. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este versículo, este capítulo, créanme que a partir de hoy agarra un significado muy diferente. Porque yo le pedí a Dios que hablara hoy conmigo. Y al parecer lo hizo. A veces me impresiona la coincidencia con la que la coincidencia que hay a veces en las circunstancias que vivo y en los versículos que estoy leyendo cada día. A veces digo, no, no puede ser, super coincidencia. ¿Cómo se iba a saber Dios que yo iba a empezar un devocional tal día y que tal y que en tal y que tal día que yo iba a pedir cosas o y tenía una oración con él, él iba a contestar en la noche con un versículo tan explícito de las cosas que yo le había dicho? Pero ese es Dios. Ese es Dios sobrenatural. Gente, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Nos vemos el día de mañana. Les aprecio un montón. Chao.